Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, Corrochano?
Te avisaste tú que a lo mejor el portugués no convencía, ¿eh?
Bueno, estuvo bastante
mejor de lo que esperaba, ¿no?
Sí, sí, yo para mí es el mejor arbitraje que ha hecho desde...
El mejor arbitraje. Imagínate sí. Cómo está el agente del Madrid con el mejor arbitraje del portugués, ¿eh?
Lo que pasa es que hubo una jugada que no es atribuible a él, sino más que nada al asistente, porque él esa jugada es muy difícil que la vea.
Que no lo vio.
Entonces, pues sí, tiene toda la pinta porque no hay ninguna imagen de televisión 100% segura que ese balón estaba fuera.
Pero viste tú la repetición y te pareció que estaba fuera, ¿no?
Sí, o sea, yo, claro, como la televisión no repitió la jugada,
sí.
Yo tuve que echar para atrás y daba toda la impresión por la posición de Bernardo Silva, que estaba fuera del campo, que ese balón estaba fuera. Y luego la recreación virtual de esa jugada con las imágenes que tenían parece ser que efectivamente el balón está fuera.
Bueno, a otra cosa. Vamos con el reto de la semana. Estamos buscando un rey inglés.
Un rey inglés, sí, aprovechando la coronación de Carlos y la visita del City, pues un rey inglés que dijimos el lunes que no nació en Inglaterra. Y que, esa fue la pista de ayer, con el tiempo, aparte de la de Inglaterra, fue acumulando coronas hasta 3, porque le dieron 2 más, que esas son cosas que pasaban entonces. Y la pista de hoy es que ese rey nació en un siglo y murió en otro, con alrededor, porque no se sabe muy bien, alrededor de 45 años.
¡Oh, qué joven! Y tuvo tres países que
sí,
reinaban.
Sí, lo que pasa es que las cosas pasaban muy deprisa.
Sí, sí, además te morías muy pronto.
Exacto.
Muy bien, Pedro, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Producto del partidazo, la conversación sobre las cosas que deja el Real Madrid 1, Manchester City 1.
Os pregunto, ¿cómo está ahora la eliminatoria?
Por supuesto que es mejor para el que juega en casa la vuelta a empatar fuera. Uh-huh. Yo la veo 65-35 para el City. Es verdad que el Madrid fuera de casa ha hecho cosas extraordinarias en Liverpool, Y que a veces era mejor fuera que en casa, pero lo normal, estadísticamente, es que el equipo que empata fuera termine rematando la faena en casa.
Bueno, pues yo me reafirmo en lo que dije, yo creo que el City es favorito en la eliminatoria, 55-45, el partido de hoy es simplemente la primera parte de la eliminatoria, y como dice Paco, la ventaja la tiene el City, porque ahora está al servicio, o sea que juega en casa, y eso siempre tiene un plus. Y el partido de hoy, debo decir... que espero que el de vuelta no sea como el de hoy en cuanto al respeto que se han tenido los dos. Los dos estaban más preocupados por no cometer errores que por buscar la portería contraria. Y por eso deseo, y estoy convencido, que el partido de vuelta va a ser más bonito, porque en el momento que pase algo, un gol para uno, un gol para otro, entonces sí que vamos a ver un partido a tumba abierta por parte del equipo que esté atrás.
Yo creo que si el partido es en Manchester hoy acaba 1-1, no vería el Madrid en la final. Yo creo que habría hecho un magnífico resultado como lo ha hecho el City, pero que yo creo que está todo el pecado por vender.
Un poquito más favorito el Manchester, solo por el factor campo, no por el
ahora
factor...
Ahora seguimos hablando del partido, pero antes la encuesta en arroba deportes COPE pregunta lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos, Corro, por el Real Madrid y Manchester City, y quién sale más contento con este empate, Ancelotti o Guardiola. Estamos por encima de 1000 votos y de momento el 70% dice que sale más contento el técnico español.
Esta es una de las cosas que vamos a preguntar enseguida a la gente que les va a acompañar a ustedes en el 106.3.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday.
Julieta apenas pesó 500 gramos al nacer. Medio kilo de pura vida abriéndose camino con tan solo 23 semanas de gestación. Las opciones no eran muchas, pero cada día que pasaba en la UCI era una batalla ganada para ella. Pues hoy Julieta cumple un año. Rosa es su madre y no olvidará la noche en la que se dio cuenta de que estaba manchando sangre. Cogió a su pareja José y rápidamente se fueron a urgencias. Allí les dijeron que Rosa estaba de parto 4 meses antes de lo normal. Los médicos iban a intentar atrasarlo, pero no prometían nada.
Me tienen una semana con medicación. Cuando yo termino la medicación, vuelvo a tener los mismos síntomas. Empiezo con contracciones y es cuando me pongo de parto. Yo ya entro en la semana 23 y 3 días de gestación. Entonces, Julieta, me dicen que no es viable, pero evidentemente y lógicamente Julieta se agarra la vida y dice que ella quiere vivir.
Aquí comienza la historia de Julieta. El parto tenía que ser natural, no podían hacer una cesárea ni utilizar ni epidural porque todo podía perjudicar a la bebé. Fue un proceso largo, lleno de momentos de tensión, pero Julieta quería abrazar la vida. Cuando nació era tan pequeña que cabía en la mano de su padre.
523 gramos. Entonces la llevan a la UCI en su propia incubadora y ella está allí 189 días. A nosotros nos dicen que podemos pasar todo el día si queremos a los pies de la incubadora. Y preguntamos, ¿qué nos recomendáis que hagamos? Entonces lo que nos dicen es, os recomendamos que vayáis a descansar. Esto es un camino muy largo y si Julieta quiere vivir, os va a tener muchísimo tiempo aquí.
523 gramos, 189 días dentro de una incubadora, 6 meses completos, con sus días y con sus noches. Rosa y José se despertaban cada día sin saber qué iba a pasar en las siguientes 24 horas, porque nadie sabía si la chiquitina iba a sobrevivir. Pero en ese cuerpo tan pequeño había mucha, mucha fuerza, mucha lucha, mucha resistencia. Y Julieta sobrevivió. Al final llegó el día. Julieta salía del hospital en brazos de sus padres.
El día que yo me traigo a Julieta a casa, yo sé que mi hija va a estar conmigo. Porque su padre sí, José sí, que estaba los 189 días. Desde el primer día, él me cogió la mano y me dijo, no te preocupes, que Julieta va a salir adelante. Julieta me ha dado una lección muy grande, porque he visto que lo más chiquitito te puede dar una gran lección.
Fíjate, la pequeña estuvo más tiempo en la incubadora que en la tripa de su madre. Salió del hospital con oxígeno, con una sonda nasogástrica y con muchas pruebas médicas y revisiones. José y Sara sabían que el camino era muy largo, muy duro y que el resultado era tremendamente incierto. No sabían si la niña iba a vivir y si lo hacía, en qué condiciones iba a vivir. No fue nada fácil para ellos y a veces las fuerzas y el optimismo flaqueaban, pero ahí estaban los dos para apoyarse mutuamente y seguir adelante.
Cuando él se hundió, es verdad que él nunca lo ha dado a entender, pero se le ha notado que aún estando con los pies arrastrando, como yo digo, siempre estaba empujándome a mí. A nosotros esto nos ha dado muchísima más unión. Nosotros nos queremos mucho y siempre hemos estado unidos, pero Julieta nos ha dado más fuerza para querernos un poquito más todavía.
Unos días durísimos que algún día le contarán a Julieta cuando sea mayor. Cómo llegó a este mundo antes de tiempo, cómo se agarró a la vida, cómo luchó por sobrevivir. Unos días que Rosa ha recogido en un diario.
Tiene desde el día 4 de mayo que yo ingresé en el hospital hasta el día del alta un diario escrito en el que está toda su historia. Las 5 veces que la han dado por muerta, la primera infección que cogió, el día que nos dijeron que la íbamos a coger y no pudimos cogerla para hacer canguro. Tiene muchos recuerdos porque nosotros hasta los 72 días no pudimos tomarlo.
72 días sin poder coger a su hija en brazos. Qué duro, ¿eh? 6 meses pasó en el hospital, pero el pasado 22 de noviembre Julieta llegaba a casa. Su casa, en la que hoy va a celebrar su primer cumpleaños y además sin ninguna secuela. Desde aquí le deseamos muchísimas felicidades a esta pequeña que nunca se separa, por cierto, de su peluche favorito, que es un elefante. Julieta, felicidades por tu añito de vida, pero también por tu lucha, por tu fortaleza y por desde tu pequeño cuerpecito, enseñarnos lo grande que es la vida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuatro años y cinco meses, ¿eh? No es una condena, pero casi. Es el tiempo que ha tardado un joven de Almería en recuperar una guitarra que le habían robado. Y no es una guitarra cualquiera. Pues así suena una Fender American Vintage Stratocaster del 62. Es una guitarra eléctrica, una verdadera joya, y es la que utilizaba en sus conciertos el músico Sergio Pérez, hasta que en noviembre de 2019 se la robaron. En el mercado de segunda mano, si está en buen estado, se paga por esta guitarra aproximadamente unos 3.000 euros, pero la vendieron por menos de 80.
Pero bueno, y seguramente de antes, porque pues, pasaría de una compra a otra, de antes se vendería más barato incluso. Y el estado de la guitarra, pues se nota que ha sufrido deterioro de un año a otro por no saber qué tienen en sus manos.
Tras el robo, Sergio se pasaba horas y horas rastreando las plataformas online que venden productos de segunda mano y también las tiendas físicas. Quería encontrar esa guitarra robada como fuera. Su perseverancia hizo que por fin diera con ella. Fue hace un par de semanas. Habían pasado exactamente 1.600 días desde que se la robaron, y aunque la localizó en plena madrugada, se fue directo a la comisaría de policía.
Un poco de shock porque tenía un par de partes cambiadas, pero pregunté a algún amigo, tal, estoy loco, esta es mi guitarra, ¿no? Y dicen, sí, tía, es la tuya, tal. Y en el momento cogí fotos, me fui con un pendrive a la policía, denuncié, a las 2 de la mañana fui para allá. Y bueno, poco a poco fui asimilando que era mi guitarra, que estaba por ahí, que ya sabía más o menos dónde podía estar.
Como agradecimiento a los agentes de la Policía Nacional de Almería, que finalmente localizaron esa guitarra, Sergio tocó esta canción a petición de uno de ellos.
Soldadito marinero, conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero si ven la carretera llena.
Este tema, Soldadito Marinero, de Fito y los Fitipaldis, está siempre en el repertorio de Sergio. Este viernes, por cierto, su Fender del 62 vuelve a acompañarle sobre un escenario en el primer concierto después de recuperar su guitarra. Pero no todas las historias de artículos robados y que se ponen a la venta en Internet tienen un final feliz. Las plataformas online de segunda mano se han convertido en una oportunidad para los amigos de lo ajeno. Samuel Parra es un abogado especialista en ciberseguridad y en estafas.
Es un lugar muy sencillo para vender objetos robados. Casi no te enteras, casi no sabes por quién estás haciendo la operación, y el que la hace, si es fraudulenta, tiene muchas formas de esconderse y de poner trabas para que luego le puedan incluso identificar si le llegasen a pillar.
Una impunidad que se podría acabar si las plataformas digitales quisieran. Solo sería necesario un mayor control de sus usuarios.
Deberíamos empezar porque las plataformas de este tipo pongan algún tipo de filtro adicional, algún tipo de filtro de moderación, que les perjudicará el negocio, pero ganará en seguridad el ciudadano que opera en esa plataforma.
Pues los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado recomiendan a los ciudadanos que van a denunciar un robo que busquen, por si acaso, esos artículos en Internet. Claro, que no todo el mundo tiene la determinación y la paciencia de Sergio, ese músico de Almería que estuvo cuatro años buscando su guitarra, una Fender del 62, hasta que, como nos ha contado él mismo, la encontró. Pues estamos ya a las 3:39 de la tarde. Bueno, y ya en el Reino Unido por fin pueden descansar, ¿eh? Porque lo de la coronación de Carlos III ha sido como una boda gitana, ¿eh? Larguita, larguita, una celebración que ha durado cuatro días, desde el sábado, que fue el momento en el que a Carlos y Camila se les puso la corona, en esa imagen que dio la vuelta al mundo, hasta ayer, que fue el día de la fiesta privada. Una fiesta con la que se ponía colofón a los fastos y que se celebraba en los jardines de Buckingham Palace. Lo curioso
curioso es que no estuvieron ellos, los protagonistas de todo este lío. No estuvieron los reyes, que por lo visto estaban ya cansados. Pero bueno, imagínate lo que tiene que ser estar allí, invitado a esa fiesta, codeándote, por ejemplo, con los príncipes de Gales, con Kate y William y con otras muchas personalidades. 8.000 personas estaban invitadas en esta fiesta y entre ellas Beatriz Albo, una española que vive desde hace más de 30 años en Gales.
Un honor muy grande. Todavía creo que no me lo creo. Hasta que no esté allí, o sea, es que me parece tan surreal. Imagínate yo viniendo de Salamanca, todas las veces que yo he visto del Palacio Buckingham Palace en la tele. Sé que irá gente tanto aristocrática como gente invitada como yo, ¿no? Entonces puede que sea que me encuentre con cualquier persona allí, que estoy deseando verlo, ¿no?
Pues es lo que nos decía el pasado viernes Beatriz, que estaba muy, muy emocionada de haber sido una de las elegidas, una de las invitadas en esta fiesta en el Palacio de Buckingham Palace. Beatriz, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, ¿qué tal estás? Aquí estamos de nuevo.
Bueno, yo es que quería hablar de nuevo contigo, Beatriz, para que me cuentes cosas, para que me cuentes
muchas
detalles,
gracias.
El salseo.
Sí.
Oye, has sido nuestros ojos sí. En esa fiesta. En primer lugar, bueno, te hemos visto en redes, por cierto, en redes sociales, guapísima, vestida de verde.
Gracias.
Con ese sombrero a juego. Bueno, ¿qué tal lo pasaste?
Pues mira, fue, ¿sabes cuando a veces piensas, será lo que yo tengo pensado, o me sorprenderá, o me desilusionará? Y ha sido todavía mejor, ¿sabes?
Sí, ¿eh?
Ha sido increíble, una experiencia única, sí. Sí,
bueno,
muy bonito
la
todo.
Fiesta, como decíamos, fue ayer, fiesta privada, en los jardines de Buckingham. ¿A qué hora llegaste? Lo primero, cuéntanos cómo fue el protocolo que tenías que seguir.
Pues mira, en la invitación ponía que había que estar a las 3, que se abrieran las puertas en esos momentos para que empezara el té para nosotros y toda la merienda a las 3:30. Pero nosotros quisimos llegar a la 1:30, ¿sabes? Yo dije, hay que llegar pronto. Y bueno, pues fíjate, eso fue una ventaja tremenda porque nos dejaron entrar antes, a las 2:30, a unas 50 personas que estábamos allí. Las demás todavía estaban haciendo cola mirándoles con mucho detalle toda la documentación. Pero nosotros, como al llegar solo había como 10 personas, ¿sabes? O sea que fuimos de los primeros en entrar y eso ya todavía mejor.
Hablas de nosotros porque fuiste, Beatriz, con tu marido.
Sí, con mi pareja Paul, sí, fuimos los dos, sí. Muy emocionante para los dos fue.
Oye, y hablas también de merienda. ¿Cómo fue esa merienda que os sirvieron?
Pues mira, como tú sabes, yo con mi negocio que hago salsas españolas,
sí.
¿No? Sabor de amor, a mí era una de las cosas que tenía más
curiosidad, me imagino,
¿no?
Claro.
Sí. Y yo les pregunté todo a los que servían todo. Estaba un impecable todo. Yo les preguntaba, yo todas las curiosidades y cómo. Y esto de que, ¿o el menú me podéis dejar? Y me dejaron hacer una foto al menú. Les pregunté también, bueno, oye, ¿y el té? Y me decían, sí, esto es una mezcla especial que se hace solo para el Buckingham Palace de este té. Y todo. Yo les preguntaba, ¿pero esto quién sirve el catering? Y ya me dijeron, señora, esto somos personal de la Casa Real del Palacio.
Hombre, Beatriz, que estuvieron ahí toda la noche sí. Anterior, haciendo
claro,
la merienda.
Claro.
Porque he visto la foto precisamente,
sí.
Beatriz, y yo no sabría decir en qué consiste la merienda. Sácanos de dudas, ¿qué sí. Os pusieron exactamente?
Pues mira, la selección de sándwiches era increíble, porque tienen aquí, tú sabes que cuando la coronación de la reina Isabel, igual que ahora se ha creado el quiche para el rey Carlos III, pues para ella fue lo que llaman el Coronation Chicken, que es una especie de receta en la que mezclas mayonesa, que tiene también curry, y el pollo en trocitos. Y eso es lo que utilizan para dentro de los sándwiches y también para, bueno, ponerlo de dip, de todo eso, ¿no? Entonces, en esta ocasión tenían Coronation, en vez de chicken, Coronation Chickpea, que es los garbanzos. Y era todo muy bonito en una especie de tortilla de estas que eran rollas, así, y la cortan uh-huh. en rodajitas. Tenían mi favorito, que a Paul dijo, pues a mí no me gusta tanto, pero a mí me encantó. Y era una mezcla de guisantes con menta. ¡Ay, cómo estaba aquello! ¡Fabuloso! Bueno,
guisantes con menta. A priori no suena muy sugerente, sí. Beatriz, pero me dices,
¿verdad?
Que estaba bueno, ¿no?
Pues sí, estaba muy rico. Y bueno, toda una selección, muchos más, de salmón, de bueno, tenías también jamón con la típica mostaza inglesa, que no es la mostaza que nosotros echas en los perritos calientes, ¿no? Sino una mostaza que es muy fuerte, pero uh-huh. era hasta eso, era como muy, muy, de una manera que no hacía tan picante. Y luego pastelitos de todos los estilos, con corona de la corona, ¿no? De chocolate, el típico, ¿sabes? También aquí se llama Bakewell Tart, que es como con almendra y con unas frutos silvestres.
¿Y os iban sirviendo o podíais coger, podíais comer lo que quisieras? ¿Esto cómo funcionaba? Pues, ¿era un buffet libre, Beatriz?
Sí, como era mucha gente, yo eso también tengo un vídeo que hice, me tenía mucha curiosidad. Entonces, al llegar, lo primero que nos daban era, según entrabas con una bandejita, te daban una bebida que era limonada, pero tenía una mezcla como de, no me acuerdo qué era, una cosa, sí, como cebada, fíjate tú. Y era como, bueno, distinto, más dulcita, pero muy rica. Y entonces yo es cuando me metí hasta dentro de la carpa, que no había nadie todavía, y dije, yo voy a hacer aquí el vídeo. Y tenían como, sí, repetido todo varias veces. O sea, me recordaba un poco cuando he tenido también la suerte de ir a ver el Wimbledon, ¿sabes? Dos veces, uh-huh. Pues me recordaba eso también. Lo preparan muy bien, de tal manera que vas haciendo varias colas. Yo creo que había para hacer como 30 colas, y todo era repetido, ¿no? Donde tenían toda la selección de los sándwiches, los pastelitos en cada cola, y tú te acercabas y te preguntaban si querías zumo de manzana o el té. Y entonces cogías tu platito allí, muy bonito, y ahí tú te servías tú lo que querías. Todos los sándwiches que hicieras, los pastelitos y el té, o el zumo de manzana. Entonces era muy rápido todo, ¿sabes? Aunque había tanta gente, era una sensación muy bonita. Que a mí eso, he hecho también catering a veces como parte de mi negocio, y me gustó muchísimo ver cómo tenían todo con las flores. Además, en cada cola, al llegar al mostradorcito, tenías un ramo de flores muy bonito silvestre, la tetera muy grande donde te servían, y luego toda la selección de sándwiches y de los pastelitos. Y muy bien organizado, la verdad.
Beatriz,
y luego al acabar también, ¿sí? pasaron helados también. O sea que muy completo todo fue, sí.
Vamos, que estuvo francamente bien lo que es el tema de la merienda. Sabemos que, bueno, estuvieron los príncipes de Gales, los duques de Edimburgo, la princesa Ana, pero ¿te sorprendió más allá de ellos algún invitado en particular?
Pues sí, mira, fíjate, me causó mucha sensación, había una chica que venía de Georgia y era una diseñadora muy famosa y tenía juego todo el vestido con los guantes, el sombrero y con un paraguas de estos de bastón muy bonito. Me sorprendió mucho, y hasta la pararon allí y le preguntaron, y hice amistad con ella. Pero luego también me causó sensación, había muchísimos de los de la Guardia Real, que estaban, claro, guardando según pasaban los reyes, ¿no? Para que te acercaras, pero no demasiado, podías saludar, pero no demasiado. Y todos iban con su chistera, con su frac, y todos llevaban también un clavel de distinto color. Algunos llevaban rojo, otros llevaban rosa. Entonces yo les pregunté también, bueno, ¿y esto? Y dice, bueno, es preferencia, cada uno el color. Y yo dije, no. Se veía que los que estaban más cerca de ellos, según salíamos ya luego del palacio, debían ser la policía secreta, ¿no? Los guardaespaldas más cercanos. Entonces, para que se mezclaran bien con toda la gente y no salieran, ¿sabes?, mucho de tono, iban también con su chistera y con su frac, pero llevaban distinto clavel. El color era un poco más rosado con pintitas rojas. Entonces me causó mucha sensación eso. Y luego eso, había mucha gente con unos tocados impresionantes, ¿no? Pero desde luego Kate, la princesa de Gales, era increíble. O sea, ya de por sí sabes que es guapísima, un estilo tremendo. Bueno, el estilo que llevaba con su traje azul celeste, un vestido bonito largo con encaje y el tocado era increíble, increíble. Yo creo que era muy bonito el vestido que llevaba.
Bueno, vaya fiesta irrepetible e inolvidable, desde luego. Beatriz Albo, invitada a esa fiesta con la que terminaba pues ya los fastos, los actos de celebración de la coronación de Carlos III. Muchísimas gracias, Beatriz, por hacernos pues de corresponsal en esa fiesta a la que nos hubiera encantado estar, a la que nos hubiera gustado que nos invitaran a cualquiera de nosotros. Tú has estado allí, la has podido disfrutar y mira, eso que te llevas. Beatriz, muchísimas gracias.
Sí. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, pues la coronación del rey Carlos III ha sido sin duda uno de los eventos del año. Todo el mundo estaba pendiente de los detalles, de todos los asistentes, y entre ellos pues han destacado nuestros reyes, y especialmente el vestido elegido por doña Leticia para la coronación, que ha sido uno de los que más ha llamado la atención. En este caso optó por un dos piezas rosa de Carolina Herrera y como pieza estrella un espectacular sombrero diseñado por la firma madrileña Valel. Estaba espectacular y de hecho ha sido elegida la más elegante de la coronación, tanto por la prensa nacional como la internacional. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín, Alemania. Rosalía, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué han comentado por allí las revistas en Alemania sobre el look de la reina Leticia?
Bueno, pues todas las revistas del corazón con fotos de la reina Letizia. La revista Gala, por ejemplo, ha alabado su elegancia, como estaba hasta haciendo ahora. Bueno, también se ha comentado mucho el mutis por el foro rápido del rey, a causa de la cita del fútbol. Eso también ha sido muy comentado. Otra revista que ha alabado muchísimo ese look de la reina era Edelsvelt, que no solo describía todo su vestuario y la siguió durante toda la ceremonia, sino que además ha seguido su agenda durante toda esta semana, desde la cena de gala con el presidente de Colombia, y se ha fijado mucho en esa tiara floral que lució en esa cena, que fue un regalo de Franco a la reina Sofía en 1962, que la vendieron la familia real cuando estuvieron en el exilio y Franco la recuperó. En fin, ha informado abundantemente sobre esa tiara y después sobre el modelo de Carolina Herrera, y a la revista Edelsvelt también le parece muy acertado el sombrero, que ha sido, bueno, quizá era lo más novedoso, ¿no? Y la inclinación.
Hombre, lo más llamativo por el tamaño, ¿no?, que tenía el sombrero, que bueno, tiene también sus detractores, ¿eh? Hay gente que no le ha gustado mucho, pero en general el look estaba espectacular, la reina.
Bueno, solo te leo el gran titular de la revista Bunte, que digamos que es la reina de las revistas del corazón alemanas, que decía en gran titular: tacones altos, guantes, sombrero, el look perfecto hasta el último detalle. Decía también que la reina de España brilló en la abadía de Westminster y aprobaba además que, a pesar del clima británico, decía Bunte, desafió la lluvia con un atuendo totalmente rosado, ¿no?
Con un mucho color,
le alababa hasta el recogido del cabello bajo el sombrero, que calificaba, por cierto, Bunte de muy a la moda.
Bueno, pues eso es lo que dicen en Alemania las revistas del corazón, que siempre tienen especial debilidad, o por lo menos siempre están muy pendientes de todo lo que hace y de cómo viste nuestra reina, la reina Letizia. Rosalía, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Pues a raíz de todo esto, hoy precisamente en mediodía te preguntábamos si te han invitado alguna vez a una fiesta de postín, con quién estuviste, cómo lo pasaste, te costó mucho elegir el vestuario, cuál es la fiesta de la que guardas un mejor recuerdo y por qué, o todo lo contrario, esa en la que tenías puestas muchas expectativas y mira por dónde, al final fue un bluff. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, Marisa hace poquito ha podido disfrutar de una fiesta muy especial, que es la comunión de su nieta.
Bueno, una fiesta de postín, como pueda ser la coronación de Carlos III, pues como que no, a tanto postín no llego. Y de la fiesta que guardo mejor recuerdo, pues la última, la comunión de mi nieta. Me lo he pasado bomba. En la celebración, pues muy pequeñita, pero nos lo hemos pasado súper bien. He disfrutado de lo lindo.
Pues mira, de eso se trata, Marisa, de disfrutar siempre, sea más grande o más pequeña la fiesta, y en este caso pues con la familia, fíjate. En el caso de Jorge, el recuerdo que tiene no es exactamente una fiesta, pero sí una recepción. Fue en Dubái, porque por aquel entonces trabajaba allí.
Una recepción que nos invitaron cuando yo estaba trabajando en Dubái. Mi empresa ganó un concurso y a la firma del contrato tenía que ir el príncipe de Dubái. Y pues todos nerviosos ahí, pues bien peinados, bien vestidos. Y luego llega un montón de gente, todos vestidos de blanco, que no sabíamos quién era el príncipe. Llegaron, firmaron y se fueron. Y dijimos, ni siquiera nos hemos hecho una foto de grupo.
Pues nada, no hay foto, pero bueno, Jorge, a pesar de ello, se seguía acordando.
Sí, recuerdo, seguro que es imborrable, vaya. Pues mira, a Isabel hace unos años la invitaron a una fiesta de compromiso. Estaba muy emocionada porque la organizaba su sobrino, pero no sabía qué ponerse.
Pues hace años me invitaron a una fiesta y no sabía lo que ponerme porque era una fiesta muy importante. Eso sí, me lo pasé genial. Me lo pasé genial y rodeada de gente que me encantaban todos. Me lo pasé muy, muy bien.
Bueno, se lo pasó bien, pero sí es verdad que lo de qué me pongo, esto a veces es complicado y le sucedió también a Teresa cuando tuvo que ir a la boda de su jefe.
Un director de nuestra empresa que se casó y nos invitó a varias personas y bueno, pues sí que iba gente importante, digámoslo así. Y sí, fue complicado el elegir el qué te ponías, qué no te ponías. Éramos 3 o 4 personas que no estábamos muy acostumbradas a este tipo de invitaciones y de eventos y fue complicado.
Bueno, es que es complicado cuando te invitan a una fiesta así un poquito finolis y dices, ay, Dios mío, ¿y ahora qué me pongo? Y sobre todo, ¿qué me calzo, eh? Porque aguantar las fiestas con unos zapatos así de tacón como llevaba la reina Letizia, tienes que estar muy acostumbrado a ello. Gracias, Carla.
A ti, Pilar.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué nos contáis?
Bueno, pues ahí hemos tenido la foto, ¿verdad? Patronal y sindicatos han ratificado el acuerdo para ese pacto, para subir los salarios un 10% en 3 años, pero además se ha hablado de otras muchas cosas interesantes. Se ha hablado del teletrabajo, de la desconexión digital, de la inteligencia artificial y también del absentismo laboral, que en España bate récords. Y se ha llegado a un acuerdo para que sean las mutuas las que gestionen las bajas. ¿Esto qué significa? ¿Cómo nos va a afectar como trabajadores? Pues lo hablamos enseguida aquí en la tarde.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
2006, 2007.
La casta y el coraje.
2014, 2015.
¡Qué grandeza de club! ¡Qué grandeza!
2016, 2020. 2023. El Sevilla ahora por su séptima Europa League.
¡Qué mérito extraordinario!
Este jueves desde las 8:30 de la tarde, Juventus-Sevilla. La ida de las semifinales de la Europa League se juegan en COPE. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Semana de Internet en el Corte Inglés y punto.
Un punto es con hasta un 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, belleza, deporte, ocio y mucho más.
Un punto es.
Solo hasta el 17 de mayo, Semana de Internet en el Corte Inglés.
Hasta un 30% de descuento en web y app.
Un puntazo.
Soy Cristóbal Soria y tengo un reto: convertir el peor equipo de fútbol en campeón. Porque Maribáñez es mucho más que un equipo de fútbol.
De fútbol estoy hasta el pelo, vamos.
Entre el fútbol y yo, casi tiraría más para el fútbol que para mí. Y dice más veces gol, evidentemente, que te quiero.
Maribáñez, estreno esta noche en 4.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues me debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo. Por ser socio del Club Carrefour, disfruta solo hoy de este regalo en la app Mi Carrefour. Un cargador y voto universal imantado por compras superiores a 20 euros en Carrefour y Carrefour Market. 50 años creciendo juntos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Esta semana, prueba el filete de lomo de cerdo tierno selección de día con un 22% de descuento por solo 2,09 la bandeja de 300 gramos. Nueva calidad día, confirmada.
Empieza el partido.
El Papa Francisco se reúne con 10 jóvenes de todo el mundo.
¿Es usted feliz?
¿Y alguna vez se ha sentido solo?
Una conversación en la que el Papa responde a varias inquietudes de la sociedad actual.
Existe el aborto. ¿Qué hacemos con estas mujeres nosotras?
La gente está decepcionada con la Iglesia.
Amén. Francisco responde. Ya disponible solo en Disney Plus.
Expósito va más allá de la noticia.
Los datos impresionan. Uno de cada 4 alumnos ha sufrido acoso en algún momento de su vida. Y lo peor es que también uno de cada 4 dice que podría haber participado en bullying.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Estamos poniendo el foco en este tema, el acoso escolar. Hay que recordar que en estos casos no solo sufren los niños, sino también sus familias.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.